Estamos de regreso, 7:05 a.m. Muchas gracias por acompañarnos. Y ya sabe usted que bienvenida a su participación, ya sea a través de las líneas telefónicas o la cuenta de WhatsApp. Con mucho gusto la repito, 3311-5519-62. Reitero, 3311-5519-62. Las líneas telefónicas, 3338-1315-15, 3338-1314-21. Muchas gracias por acompañarnos ahora en la segunda hora del informativo Buenos Días Metrópoli, y comenzamos con la efeméride musical que nos presenta Mercedes Altamirano y Roberto Álvarez.
A continuación, la efeméride musical. Reporte meteorológico.
Vámonos hasta el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. Es Julio Zamora quien está listo con su reporte. Adelante, Julio, bienvenido, buen fin de semana.
Igualmente, muy buenos días, un saludo para ti y todo tu auditorio. Esta mañana del 6 de septiembre, las condiciones que tenemos para este día son las siguientes. Hablando del contexto nacional, continúa la lluvia a lo largo del territorio, debido a que primero se estará combinando lo que es el ingreso de humedad del Golfo de México, algún canal de baja presión que se encuentra hacia el noreste, así también como el paso de una nueva onda tropical por la región de Yucatán sureste, y esto dejaría fuertes lluvias en los estados del litoral del Golfo de México, mientras que hacia la región centro-occidente, parte del noroeste y sureste también de la República Mexicana, tendremos lluvia debido a la combinación de un canal de baja presión que recorre el interior de nuestro país, el ingreso de humedad de ambos océanos e inestabilidad en niveles altos de la atmósfera. Sin embargo, esta precipitación estaría más focalizada para los estados del litoral del Pacífico. Para nuestro estado Jalisco, tendremos que el cielo tendrá condiciones de mayormente cubierto. Claro que en algunas horas del día tendremos algunas ventanas de sol, pero prevalecerá cielo cubierto, por lo que las temperaturas se mantendrán agradables, entre 26 y 28 grados área metropolitana de Guadalajara, condiciones muy similares hacia la región Ciénega, centro más fresco hacia valles, altos, norte, región sur y un poco más cálido hacia la zona costera. Así también tendríamos lluvia a lo largo del territorio, principalmente del centro de Jalisco hacia zona costera, región sur. Ya en horas de la tarde y hacia la noche, nuevamente tendremos algunos episodios de lluvia en lo que son la región centro, valles, lagunas, ciénega, altos, región norte, incluido lo que es área metropolitana de Guadalajara. Esperemos que se están registrando algunos chubascos con actividad eléctrica por la tarde y hacia la noche. Así también no descartamos que un episodio de lluvia se podría presentar en el transcurso de la mañana de manera muy dispersa en la región centro, incluido lo que es área metropolitana de Guadalajara. La mínima para el día de mañana estaría entre 17 a 18 grados metropolitana de Guadalajara, más fresco para las diferentes estados, con excepción de la costa, donde estarán un poco más cálidos. Y la condición que prevalece hacia el fin de semana, nuevamente cielo parcialmente cubierto, temperaturas agradables y lluvia ya por el transcurso de la tarde y hacia la noche. Son las condiciones para este día.
Bien, Julio, muchísimas gracias por la información y por el reporte. Vamos a estar atentos, por supuesto, a la evolución de las condiciones climatológicas a través de la página y la plataforma digital del IAMCUSEI para estar atentos siempre a esas novedades. Muchas gracias y los esperamos el próximo lunes.
Claro que sí, con gusto. Muy buen fin de semana para todos.
Hasta luego, Julio Zamora. Gracias.
Reporte meteorológico.
Bueno, Héctor Escamilla le da seguimiento a las protestas que han protagonizado vecinos por las condiciones en las que se encuentra Adolf Horn. Lo tenemos ya en la línea telefónica. Adelante, Héctor. De nueva cuenta, buenos días.
¿Qué tal, compañeros? ¿Cómo están? Muy buenos días. Un gusto saludarlos y también al auditorio. Anoche, de nuevo, vecinos de Real del Valle y otros fraccionamientos de la zona de Adolf Horn se manifestaron y llevaron a cabo el bloqueo de la vialidad durante aproximadamente una hora, por momentos total, por momentos de manera parcial. Esto para reclamar la falta de cumplimiento de promesas hechas por autoridades estatales y municipales en torno a la situación o las condiciones de esta avenida Adolf Horn. que no es una arteria menor, es una arteria sumamente importante porque en ella se desfoga el tránsito de más de 37 fraccionamientos que hay en los alrededores, además de que otras vialidades primarias también desembocan en Adolf Horn para entrar a la ciudad. Por eso el que esté en mal estado pues es un duro golpe para la movilidad del sur de la ciudad. El día, ¿cuáles son los reclamos? Se puede entender que son cuatro. Uno, y el principal son los encharcamientos que se generan a partir de la construcción del puente que se edificó para la construcción de la línea 4 del Chanicero. Aseguran que estos encharcamientos se agravaron a partir de la construcción de esta infraestructura. Denuncian que no se instaló un buen sistema de drenaje en la zona y esto provoca encharcamientos en los dos sentidos de la vialidad. Si usted va del sentido de Periférico a Tlajomulco, antes de llegar al puente, a la altura de la Maseca, por alguna razón brotan de los drenajes aguas negras y se encharca. Del sentido de sur a norte, poco antes de llegar al puente, se hace una alberca, literalmente, donde a veces llueve, llueve en la madrugada, y pasan 10, 12 horas y sigue inundado en esta alberca que se forma ahí en la avenida Adolf Horn, claramente afectando la movilidad del tránsito y que haya coches que en definitiva no puedan pasar por la altura del agua. Y esto, además de la inundación, provoca baches, y estos baches no son cualquier hoyo, son pozos los que se forman y que literalmente dejan incluso atrapados a vehículos pesados. Así de complicada es la situación de Adolf Horn, además de inundaciones que se están presentando dentro de los propios fraccionamientos. Ante esta situación, ya había habido una manifestación hace un par de semanas, supuestamente la autoridad iba a estar vigilando esta situación, esta problemática. La situación se desbordó, hubo inconformidad, porque sí, fue la presencia, digamos, de personal de bacheo y personal del ayuntamiento fue un par de días, luego se retiraron. Entonces, por eso es que salieron de nuevo a las calles a manifestarse anoche. El ayuntamiento mandó emisarios a atender esta problemática. No hubo resoluciones, no hubo acuerdos en principio, por eso se llevó a cabo el bloqueo de la vialidad. Y bueno, en la mañana de hoy, de nuevo, hay personal del ayuntamiento, personal haciendo actividades pues para revisar el tema de las quejas que tuvieron los vecinos. También están pidiendo adecuaciones viales en la avenida para poder agilizar el tráfico en Adolf Horn. Esta mañana personal del ayuntamiento está haciendo como revisiones para calcular qué se puede hacer para mejorar el tránsito y el flujo vehicular en esta zona, que en ocasiones se hace sumamente complicado. Hicieron unas adecuaciones que no sé si resultó peor el remedio que la enfermedad. Van a revisar la efectividad de estos trabajos. Escuchemos a César Bajonero, él es director de movilidad del Ayuntamiento de Tlajomulco.
Ahorita tenemos varios elementos ya en varios puntos donde nos van a hacer agilizar lo que es el tráfico. A ciertas horas vamos a estar tomando de 5 a 6, de 6 a 7, de 7 a 8 para ver el fluidez del tráfico con los coches. Vamos a estarles informando de todos modos y aquí vamos a estar siguiendo ejerciendo lo que viene siendo el movimiento y la movilidad aquí de los coches para evitar tanto tráfico que se hace aquí dentro de Adolf Horn. Vamos a estar poniéndole todas las ganas de movilidad y vamos a estar trabajando como se debe.
Y bueno, estarán ya estas acciones. No han mencionado, bueno, qué se va a hacer en particular por el tema de las inundaciones que son constantes. Hoy, de hecho, no está encharcado, es lo que nos informan allá en la zona de Adolf, hacia la salida, los puntos donde se encharca por lo general, no está la situación tan crítica como, por ejemplo, ayer por la mañana, que de verdad, o antier, que fue sumamente complejo la salida de automotores por estas inundaciones que se presentan. Entonces, habrá, y también los vecinos advierten que seguirán las movilizaciones, si es necesario, hasta que el tema sea resuelto de fondo. Dicen, son paliativos lo que han hecho, se requiere una obra de mayor calado para atender esta situación, pero bueno, al parecer no ya no haya dinero, no sé, pero el tema es que se sigue inundando esta avenida y siguen apareciendo los pozos y los daños a la vialidad. Información, compañeros, muy buen día.
Bien, Héctor, muchísimas gracias por la información y el seguimiento. Hasta luego.
Hasta luego.
Héctor Escamilla Ramírez. Vámonos con Claudia Manuela Pérez, porque el gobierno del estado intensificó la campaña de vacunación para menores de edad. Así que, ¿de qué se trata, Claudia? ¿Quiénes van a ser los que serán beneficiados o atendidos? Te escuchamos.
Gracias, ¿qué tal? Muy buenos días. La Secretaría de Salud Jalisco realiza desde esta semana un esquema de vacunación acelerado para niños menores de 5 años. en forma conjunta con el IMSS y el ISSSTE, aplica de manera gratuita las vacunas contra hepatitis C, hexavalente, rotavirus y neumococo, pero se adelantan los tiempos. Esto lo informa la directora de Políticas Públicas de la Secretaría de Salud Jalisco, Margarita Melchor. Escuchamos.
Vacunas como hepatitis B, hexavalente, rotavirus, neumococo, se aplicaban a los 2 meses de edad. Ahorita estamos recorriendo el tiempo para que se apliquen al 1 mes y medio de edad y posteriormente, 4 semanas después, les vamos a poner su segunda dosis. Esto permite que los niños y niñas estén protegidos contra enfermedades como la tosferina, la difteria, la hepatitis B, el neumococo y muchas otras enfermedades desde el primer momento.
Señala que no importa que la vacuna, la cartilla de vacunación diga 2 meses, se adelanta medio mes para que los niños estén protegidos contra esas enfermedades. María Elena Pajarito Melchor, que es la directora de Políticas Públicas de la Secretaría de Salud Jalisco, indica que este esquema de vacunación acelerado para menores de edad contempla también las vacunas contra la influenza, la DTP, que es contra difteria y tétanos, y la triple viral contra sarampión, rubiola y parotiditis, que son las paperas. Importante vacunar a los pequeños menores de 5 años. Hay que recordar que con la pandemia de COVID-19, desde el año de la pandemia 2020, se retrasaron, se rompió este esquema de vacunación, esta cadena de vacunación que es importante y que estaba bien en México, y debido a esto, a que dejaron de llevar a los niños a vacunar, pues han aparecido enfermedades como el sarampión, que estaba ya erradicada y que puede provocar la muerte en caso de alguna complicación. Mi reporte, muy buenos días.
Bien, Claudia, muchas gracias y muy buenos días. Pues ojalá que se tomen en cuenta, y sobre todo las personas que tienen niños en esta edad susceptibles de ser vacunados, que revisen la cartilla, que estén atentos a la campaña, que asistan a los centros de salud y completen su esquema de vacunación.
Así es.
Muy bien. Gracias, Claudia.
Gracias, buenos días.
Muy buenos días, Claudia Manuela Pérez. Vamos a hacer una pausa y regresamos, por supuesto, con la información deportiva. Vamos a la información de los deportes. Recuerde que es fin de semana, hay que saber lo que pasará sábado y domingo. Martín Navarro, te escuchamos.
Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pero antes de adelantarnos al fin de semana, mi estimado Víctor, caray, qué jornada hemos tenido de ayer en la noche, ahorita en la mañana, porque ya hay medallas el día de hoy para la delegación mexicana. Y vámonos por partes. Iniciamos precisamente con el tema de los paralímpicos, porque ya el día de hoy se suma la medalla número 13 y la 14 para la delegación azteca. Edgar Fuentes logró el segundo sitio en la final de lanzamiento de jabalina F-54, marca de 30.53 metros, y se lleva la plata en el Estadio de Francia. Y hace unos minutos, en el powerlifting, la experimentada Amalia Pérez alcanzó el bronce en la categoría 61 kilogramos. Y para Amalia es la 7ª presea paralímpica en sus 7th juegos de esta especialidad. Así que México llega a 14 en total. Y el día de ayer, no hay que olvidarlo, destacó la plata que consiguió Hilda Cota en impulso de bala F-33 con un lanzamiento de 7.89 metros. Y dijo, de manera muy emocionante al final, pues que llegó disminuida la competencia por el tratamiento de quimioterapia que está recibiendo. La escuchamos.
Sí se pudo. Estoy súper agradecida. Agradecida con mi cuerpo que hoy me permitió esa medalla de plata. Antes de venir para acá recibí un tratamiento que es una tipo quimio, que obviamente te baja. Veíamos muy complicado el pelear por una medalla. Hilda se dijo un día que iba a sorprender a la vida y hoy lo hicimos. Entonces para mí fue así como que dejar ese mensaje, inténtalo. No pasa nada, está bien, te sientes triste. A lo mejor hoy dices no quiero, no puedo, me rindo. Inténtalo. Hoy lo intentamos y tenemos una medalla de plata para México.
Ahí está esta mexicana muy orgullosa con esta presea. Entonces ya en total México tiene 14 hasta este momento. Y bueno, por otro lado, excelente el juego ayer al iniciar la temporada inaugural de la NFL. Primer partido el día de ayer, luego de que los actuales campeones Jefes de Kansas City jugaron en casa y vencieron a los Cuervos de Baltimore 27-20. En una última acción, el juego se pudo ir a tiempos extras, pero acabó con el triunfo para el equipo de Patrick Mahomes, quien lanzó para 291 yardas. Lamar Jackson, por su parte, también jugó muy bien para los Cuervos, lanzó 273 yardas y un touchdown. Hoy la semana 1 de la NFL continuó con un partido histórico cuando en Brasil los empacadores de Green Bay se miden a las Águilas de Filadelfia en la Arena Corinthians en Sao Paulo. Y de esta manera se va a celebrar por primera vez un partido en Sudamérica. En el béisbol de la Liga Mexicana, los Diablos Rojos del México tuvieron simplemente el día de ayer un juego histórico y también espectacular al vencer a los Sultanes de Monterrey 17 carreras por cero ante un lleno en el estadio Alfredo Harp Gelú para tomar la ventaja de 2-0 en la Serie del Rey y obtuvieron la diferencia más amplia en la historia de una final del béisbol mexicano. Y bueno, por otro lado, le menciono, aunque también en otros deportes que no tiene que ver con el fútbol, que el domingo se celebra 20 años de la vida recreativa con diferentes festividades, destacando una carrera atlética de 7 kilómetros que sale aquí en Los Arcos junto a la Minerva y hasta Federalismo por la vía recreativa. Escuchemos lo que dijo Albino Galván, lo que representa la vía para los tapatíos. Él es director de Comú de Guadalajara.
Mira, la vía, de hecho, es la número uno a nivel nacional y es la segunda más importante en América, la primera está en Colombia. Tiene el reconocimiento oro, que es el máximo reconocimiento que puede tener una vía recreativa. Y bueno, participan alrededor de 100,000 cada domingo, entonces creemos que es una actividad muy importante, la gente ya la ha hecho suya, es un patrimonio de ya de la ciudad.
Ahí lo que menciona Albino Galván, así que ya lo saben, las festividades de estos 20 años ya, 20 años ya de la vía recreativa. Y bueno, mencionar también, por otro lado, en lo que respecta al fútbol, ya arrancó la fecha FIFA el día de ayer. Y tenemos que Cristiano Ronaldo llegó a un total de 900 goles. Es en este momento ya el número uno, el máximo anotador en la historia del fútbol profesional, según FIFA. Ayer anotó un gol en el triunfo de Portugal 2-1 sobre Croacia en la Europa National League, en el Estadio de la Luz en Lisboa. Cristiano, insisto, se consolida como el máximo romperredes en el fútbol mundial. Y también ayer jugó España y empató 0-0 con la selección de Serbia. Destacó la victoria de San Marino 1-0 sobre Liechtenstein. Tenía 20 años sin ganar un partido oficial esta selección de San Marino. La última y nos vamos, Víctor, por la selección de Argentina ayer en la fecha 7 de la eliminatoria al Mundial 2026 en Sudamérica. Le ganó 3-0 a Chile, pero fue un partido de homenaje a Di María, un excelente ambiente en el Estadio Monumental de River, goles de McAllister, de Julián Álvarez y de Dybala. Argentina es líder del grupo con 18 puntos, mientras que Bolivia como local y aprovechando la localidad con más de 4,000 metros de altura en el Estadio Villa Ingenio de Alto, golea 4-0 a Venezuela. Los deportes, muy buenos días.
Gracias, Martín Navarro.
Hasta luego.
Que tengas un excelente fin de semana. Vamos a ir a una pausa, regresamos en cuestión de minutos.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Llega el momento, como cada viernes, de escuchar a la maestra Miriam Guerra, especialista en movilidad urbana y territorio, su comentario. Así que, adelante, bienvenida, maestra.
Muy buen día en esta mañana de viernes. Muchas gracias por la presentación. Muy buenos días a toda su amable audiencia. Hace aproximadamente un año, en un viernes como este de comentario de movilidad urbana y transporte, hablábamos sobre la mayor relevancia que cada vez cobraba el uso de patines eléctricos en el área metropolitana de Guadalajara, como una de las preferencias en incremento entre ciudadanos, sobre todo en el colectivo de jóvenes. Decíamos también que el uso de este medio de transporte en el contexto urbano guarda una complejidad que es indispensable discutir y que quienes nos dedicamos a explorar y a estudiar la movilidad urbana y el transporte, no podemos caer en el error de repetir discursos y tendencias por inercia. En cambio, tenemos la responsabilidad de profundizar en ello, porque diversas tendencias actuales moldean la manera en que nos desplazamos por la ciudad. Por ejemplo, los discursos sobre la micromovilidad y la electromovilidad, que muchas veces caen en el error de argumentar que esto es la única y la gran solución a los problemas de congestión y contaminación. Sin embargo, de nuevo debo aludir a la raíz y a una de las soluciones primeras y básicas, que es invertir en sistemas de transporte colectivo limpios, seguros y eficientes, y que además la ciudad permita retomar el andar como una práctica diaria necesaria. Para ello, sin duda, los vehículos eléctricos son una posible solución tecnológica de rápida implementación que mejoran la calidad del aire. Pero no debemos olvidar que el objetivo esencial y primero es construir y diseñar mejores ciudades, más amigables, más saludables en todos los sentidos. No solo promover el uso de transportes eléctricos, sino que también favorecer ciudades más humanas. Con respecto a los patines eléctricos, después de su integración parcial en la Ley de Movilidad y Seguridad Vial del Estado de Jalisco, en días pasados, el Pleno del Ayuntamiento de Guadalajara aprobó una iniciativa para regular el uso de patines eléctricos o scooters, y en la iniciativa se estableció que dichos dispositivos no podrán circular a más de 25 kilómetros por hora en las ciclovías, cuestión que ya estaba prevista en la mencionada ley. Pero además, se proponen límites de edad para su uso. Entre algunas de las reglas que mencionan es que deberán respetar el sentido de la vía, no circular en sentido contrario, utilizar aditamentos tales como bandas reflejantes y luces para el uso nocturno, rebasar solo por el carril izquierdo, abstenerse de utilizar aparatos telefónicos o dispositivos electrónicos, no circular en banquetas o andadores peatonales y utilizar casco de protección al transitar en vialidades principales. En esta propuesta también se refieren áreas preferenciales de espera en semáforos para que los usuarios de este medio de transporte reinicien su marcha desde una posición un tanto adelantada cuando el semáforo lo permita. Sin embargo, aún no se habló de responsabilidades por incumplir alguno de estos lineamientos. Lo que sí es para destacar es que la visión de la electromovilidad en Jalisco dista mucho de ser asumida en su integralidad. Hasta ahora hay acciones aisladas y para nada relacionadas con las condiciones socioeconómicas y de tránsito de los habitantes, siempre bajo el escudo de proteger el medio ambiente y reducir los contaminantes por fuentes móviles. Tanto es así que la política de la verificación vehicular cada vez presenta más fallos y más evidencias de que quien gana son los privados, no la ciudad, no los ciudadanos y no el medio ambiente. Por ello, es fundamental que todas estas nuevas estrategias en cuanto a la electro y la micromovilidad sean pensadas desde el favorecimiento real a la ciudadanía, a la economía de todos nosotros y a la garantía del derecho a un ambiente sano y a una movilidad digna y segura. Este sería el comentario del día de hoy. Como siempre, quedo muy, muy atenta a todos sus comentarios y bueno, les deseo un excelente fin de semana para todos y todas. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, maestra Miriam Guerra. También que tenga un excelente fin de semana.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Bien, estamos de regreso. Tenemos a Katia Plasencia, Luis. Sí, bueno, entonces, ¿les parece si escuchamos de una vez a Katia Plasencia con la información de los espectáculos y las recomendaciones para el fin de semana? Adelante, Katia.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues por supuesto que tenemos que empezar con esta película que es esperada por muchísimos. Beetlejuice ya se estrena este fin de semana. Ya sabemos que es una comedia, es de fantasía, es de terror, en la que en esta ocasión nos habla de una inesperada tragedia familiar. Son tres generaciones de la familia Ditch regresan a su hogar en Winter River y aún están perseguidas por Beetlejuice. La vida de Lydia da un giro inesperado cuando su hija rebelde pues descubre el misterioso modelo del pueblo en el ático y accidentalmente abre el portal al más allá. Y con problemas acechando tanto en el mundo de los vivos como en el de los muertos, solo es cuestión de tiempo antes de que se nombre el nombre de Beetlejuice, que se ha pronunciado tres veces, y obviamente trayendo de vuelta a este astuto espíritu para desatar su característico caos. Sí, después de algunos años de la primera entrega, se reúnen varios actores originales, es decir, de la primera película, y es protagonizada por Jenna Ortega, Catherine O'Hara, está Winona Ryder, Michael Keaton, y obviamente es del director Tim Burton. Y de Suecia llega Horrorland de terror, ahora sí que una anfitriona de un parque que se ve obligada a cuidar de unos viejos amigos que ganaron una noche exclusiva de Halloween, pero toda la diversión rápidamente se convierte en una pesadilla cuando comprenden que no están solos en este parque, y es que los viejos pecados salen a la superficie cuando estos jóvenes se ven obligados a enfrentar su pasado mientras intentan sobrevivir a este infierno. Y ojo, porque también se estrena para toda la familia Mi Amigo el Fantasma. Es una cinta de Reino Unido en la que un fantasma pues ha estado vagando por años en su castillo buscando algún valiente que lo libere de la maldición, realizando una acción valiente. Y bueno, pues una familia estadounidense se muda allí y, lejos de asustarla, pues ellos lo encuentran muy divertido a este fantasma, así que uno joven de la familia podría liberarlo si es que se atreve. Y de la India llega Kill, Masacre en el Tren. Es una cinta de acción en la que un soldado de las fuerzas especiales pues descubre que su verdadero amor, pero ella ya está comprometida en contra de su voluntad, así que este joven resulta que aborda un tren con destino a Nueva Delhi para poder detener el matrimonio arreglado. Pero justamente en ese tren, bueno, también se subió una banda de ladrones fuertemente armados, y bueno, ya se imaginarán todo lo que podría suceder en ese tren. Y de Francia llega Cacería Sangrienta, por supuesto de acción y de terror, que narra la historia de un grupo de jóvenes activistas que deciden hacer una declaración ambiental vandalizando una tienda de artículos para el hogar justo cuando la tienda está por cerrar, pero su plan pues sale terriblemente de control cuando quedan atrapados dentro de esta tienda y ahora deben de enfrentarse al guardia de seguridad, que por cierto pues está trastornado, así que estos chicos van a tener que luchar ahora por su vida. Eso es parte de los estrenos que habrá este fin de semana. Sorprendentemente se estrena Beetlejuice, que insisto es una de las más esperadas por muchos, y hay muchos estrenos, sobre todo de varios países. Y en la agenda de espectáculos para esta noche tenemos la presentación de Amanda Miguel en el Auditorio Telmex, mientras que en el Teatro Diana se presentará Juan Solo, y en la Arena BCG, prepárese para el tráfico si hoy tiene que ir para allá, para Chapala, por la noche. En la Arena BFG pues se va a presentar Kim Loaiza, mientras que en el Teatro Galerías regresa el musical Mamma Mía, pero en el Centro de Guadalajara, también para mañana, específicamente en el Teatro Degollado, el día de mañana se entrega los Arieles, es decir, esta ceremonia de premiación a lo mejor del cine mexicano por parte de la Academia Mexicana de Cine. Así que mañana los Arieles, mucha actividad también en cuestión de espectáculos en la agenda aquí en nuestra ciudad. Y en información de espectáculos les cuento que, como parte de la celebración del mes patrio, pues Ángela Aguilar seleccionó los mejores vestidos mexicanos que ha usado a lo largo de estos 10 años de su carrera para presentarlos en una exhibición especial que harán en el Consulado General de México en Houston, Texas. La esposa, ahora esposa de Cristian Nodal, pues se ha distinguido por portar siempre prendas que representan el folclore y el arte mexicano en sus conciertos, así que pues decide desprenderse de esta colección por unos días para facilitarlos al evento. Esta exposición de sus vestidos inicia el día de hoy, tendrá el título de 10 años cantando y vistiendo a México, y obviamente la colección de prendas usadas por la hija de Pepe Aguilar, pues la puede visitar todo el mundo que vaya allá a Texas de 8 de la mañana a 5 de la tarde, insisto, está ahí en el Consulado General de México en Houston, Texas. Y por último, pues una lamentable noticia la da a conocer María Becerra, esta cantante que revela que perdió al bebé que esperaba junto a su pareja, Jay Ray. A través de las redes sociales, Becerra explicó que tras sentir fuertes dolores abdominales luego de un ensayo, fue llevada de urgencia al hospital, en donde los médicos le confirmaron que estaba cursando un embarazo ectópico con hemorragia interna. La cantante también detalló que tuvo que someterse a una intervención quirúrgica. Afortunadamente salió bien, se encuentra en casa rodeada del apoyo de su pareja y de todos sus seres queridos, pero también pidió respeto y comprensión para este momento que está viviendo al ser inesperado y muy duro emocionalmente. Así que pues ahí está la información también de María Becerra. Por lo pronto, hasta aquí llegamos con la sección de los espectáculos, pero más información y todos los detalles después del noticiero de las 11 de la mañana en Nota por Nota en La Buena Onda, y a las 12 del día en Tercera Llamada de Radio Metrópolis.
De acuerdo, Katia, te agradecemos la información, que tengas un excelente fin de semana, buen descanso, y te esperamos el lunes.
Descansamos luego porque te digo que tenemos mucha activación aquí en Guadalajara.
Pues bueno, entonces, cuando se pueda, pues.
Excelente fin de semana para todos.
Gracias, Katia, hasta luego. Katia Plasencia Muciño, sí, en efecto, los fines de semana es cuando más trabajan deportes y espectáculos. Dice los mensajes del auditorio en los minutos que nos quedan, de aquí, qué bueno que corrigieron la efeméride musical, porque la de hoy estuvo extraordinaria, felicitaciones a Mercedes y su equipo, dice Gustavo Quintero.
Sí, por supuesto, estuvo preciosa. Bueno, dice Ernestina Vidrio, ¿hasta cuándo van a recargar las tarjetas de mi pasaje? No he podido sacar cita vía internet.
Se sigue el procedimiento, no se preocupe, yo le sugeriría que lo intente en el transcurso del fin de semana. Habrá posibilidad de sacar cita y, bueno, si ya no hay en las fechas que usted quisiera, por ejemplo, este mes, lo que queda de septiembre o posiblemente octubre, pues siga revisando el calendario, le tendrá que dar más opciones. Lo importante es que no deje pasar la etapa de registro, porque si no podría perder el beneficio por no presentarse. En otro de los mensajes, también dice Arturo Zacualco, quiero agradecer eternamente a Mercedes por la efeméride de hoy. Simplemente magnífica, es un gran impulso para iniciar labores con la mejor vibra. Saludos, dice el comentario. Y en más de la información, dice, chulada de puesto ambulante, y pone una fotografía del restaurante que está en la Plaza Guadalajara, justo enfrente de la catedral. También hay una denuncia, dice, ayer fui partícipe de un hecho de corrupción con dos elementos de habilidad. Al darme vuelta en un lugar prohibido, en periférico, les di malamente 300 pesos que ellos me solicitaron para evitar la multa de 16 mil pesos, pues me presionaron porque si no retenían mi licencia. Ya lo reporté a Asuntos Internos de la Secretaría, pues ahí está. Ojalá que llegue a buen puerto esa denuncia, esa queja, y que no se quede esto simplemente en la anécdota. Acá nos dicen que la líder de vendedores, Teresita, la levantaron a su hermano, dice, pero se le olvida a esta señora que su sobrino hizo lo mismo, levantó uno de los dueños de las Nieves Jalisco de Raspados y que lo encontró la policía en una casa de la colonia El Retiro. Si la fiscalía investiga bien, encontraría más cosas, es lo que advierte Carlos Maldonado en su mensaje de esta mañana.
Nos vamos a continuación al resumen nacional Notisistema de las 8 de la mañana.